Es sábado y la noche es muy propicia para sumergirnos en misterios, en leyendas, que en muchos casos son la base de tradiciones, de fiestas y de rituales que están muy arraigados en el presente. En esta sección de leyendas y misterios nos gusta hablar de apariciones misteriosas en los lugares más lúgubres, de tesoros escondidos en parajes insospechados y hasta de niños perdidos en algún lugar del tiempo. Y para ello contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Visitamos hoy Pontevedra.
¡Ay, qué bonita es!
Una provincia que tiene mucho que ofrecer y donde encontramos el entorno espectacular de las Rías Baixas.
Hombre, y además que Pontevedra es una alegría para los sentidos y tiene, la verdad, que algunos de los lugares más interesantes de Galicia, que ya de por sí tiene muchos, como
pues
todo
sí.
El mundo sabe. Uh-huh. Y hay que tener en cuenta que Pontevedra, la capital, tiene un casco histórico pequeño, de mucho interés, que deja sorprendido siempre al visitante y que, por cierto, es un conjunto histórico artístico después del de Santiago de Compostela,
qué
que
bonito.
Es hay cualquier cosa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego, por supuesto, que tenemos Vigo, que todas las Navidades ya sabemos que se pone de moda por sus fastuosas luces, pero que además tiene algunos elementos arquitectónicos de gran interés, como iglesias o casas señoriales, que no todo va a ser luz de Navidad.
Bueno, y pueblos maravillosos como Sanxenxo o Cambados, imagínate,
claro,
Tui.
Claro, bueno, Tui, qué maravilla.
Bayona
es preciosa también.
Bueno, nosotros empezamos el recorrido en un lugar muy interesante que se sitúa entre las localidades de Sanxenxo y Ogrove. Y con este sonido nos ubicamos en la hermosa playa de La Lanzada para hablar de la leyenda del baño de las nueve olas.
Pues sí, Rosa, porque resulta que esta playa fue durante mucho tiempo la referencia gallega para que las mujeres estériles lograsen quedarse embarazadas. Fíjate qué curioso.
¿Anda?
Y es que en la ermita de Nuestra Señora de La Lanzada existe una leyenda que va asociada no solo a esta ermita, sino a la playa en general, y que se relaciona con estos ritos de fecundidad.
¿Y qué cuenta la leyenda?
Cuenta que tomar un baño de nueve olas durante una noche de luna llena constituye el fin de la infertilidad, fíjate que bien, y qué fácil el remedio.
Oye, ¿cuál es el mejor momento para que surta efecto este baño?
Bueno, pues hay dos noches.
A ver.
La noche de San Juan,
supuesto,
como siempre, ¿no? Pero hay una más, que es el último sábado de agosto. No sé por qué, pero lo es. Y las mujeres que deseaban tener un hijo y no lo lograban, pues iban allí, se introducían en el agua, dejaban que sus olas pasasen nueve veces por encima de su vientre y ya conseguían, pues, este preciado quedarse embarazadas. Y bueno, la verdad es que como este poder que tiene el Atlántico, que digamos que se supone que es lo que hace que ellas se quedaran embarazadas, Rosa.
Bueno, pues aquí tenemos una playa profundamente vinculada al misticismo.
Sí.
¿No? De la playa de A Lanzada nos vamos hasta la ciudad más grande de Pontevedra, la hermosa Vigo. Sonidos de una herrería que nos lleva directamente a hablar de la leyenda del herrero de Castrelos.
Mira, teníamos allí en Vigo un herrero, solo pensaba trabajar, no tenía sitio para el amor, pero ya cuando era mayor, como suele pasar muchas veces, se enamoró de una hermosa joven, Rosa.
Uh-huh.
Ahí empiezan los problemas. Porque él, aunque le ofreció una gran joya por su amor, ella no quería, vamos, no lo quería para nada. ¿Qué pasa? Que él decidió secuestrarla. Como la chica era muy religiosa, le pidió por favor que por lo menos le dejara ir a misa cada día, una iglesia que tenían enfrente de la herrería. Él aceptó, pero de repente una noche se le apareció una meiga, una bruja, que le dijo que esta chica encontraría un amor cuando él muriera a un joven hombre con quien se iba a casar. ¿Qué pasa? Que entonces él se cegó de ira, cogió un hierro ardiente para poder desfigurar el rostro de la joven que se encontraba en esa iglesia en ese momento. Dios se interpuso y ¿qué hizo? Cuando fue a pasar por la puerta, la tapió de golpe, como en un milagro. Él murió en el intento, ella se salvó y al final se casó con ese joven que había dicho la meiga con el que se casaría.
Caray, vaya historia, ¿no?
Vaya, ya te digo.
Menos mal que hablamos de leyendas, ¿no?
Sí, bueno, nunca sabe, que puede pasar de todo, ¿eh?
Bueno, de Vigo pasamos a Pontevedra, donde te recomendamos que visites una ciudad preciosa llamada Tui. Con este ruido de tormenta hablamos de la leyenda de los milagros de San Telmo.
San Telmo, el patrón de los marineros. Bueno, pues este era un sacerdote católico español que era muy conocido, se llamaba Pedro González Telmo, y era un humilde fraile que había sido beatificado en 1254 y se designó como patrón de los marineros en 1745 concretamente. A él se le atribuye la construcción de muchos puentes, como puede ser el de Rivadaiva, en Orense, el de Abarramayosa, y la leyenda dice que predicando ante una multitud comenzó una tormenta y dividió las nubes en dos, alejándoles a las orillas y despejando el cielo sobre las personas congregadas. Claro, a su muerte, por eso, fue conocido entre la gente como Corpo Santo, el Cuerpo Santo en referencia a los numerosos milagros que obraba, y por esa razón fue nombrado patrón de los marineros.
Bueno, el patrón de
San Telmo
es uno de los personajes cuya historia se entremezcla con la leyenda, como estamos viendo. Bueno, vamos a la ría de Vigo, que también tiene mucha leyenda. Con este sonido de batalla nos adentramos en la leyenda de los tesoros hundidos de Rande.
Claro, hay que recordar que la ría de Vigo fue escenario en octubre de 1702 de una gran batalla entre la flota hispano-francesa y la anglo-holandesa, ganando esta última. Pues resulta que la escuadra de la Plata española portaba muchas riquezas transportadas desde América, y una parte del cargamento ya había sido desembarcado, pero otro cayó al mar, según parece ser. Sin embargo, pues estos barcos capturados que habían sido hundidos, pues nunca se supo dónde estaba este fabuloso tesoro de Rande, lugar donde tuvo lugar el hecho, claro.
¿Y tuvo mucha relevancia este episodio?
Pues fíjate si tuvo, Rosa, que Julio Verne, nada menos, la universalizó en su clásico 20.000 leguas de viaje submarino, así que el capitán Nemo visitó la ría de Vigo con el Nautilus y mostró esta fortuna bajo el mar al profesor Aronnax, uno de los protagonistas de la novela. Claro, todo el mundo la quería encontrar, incluso el gobierno de la Primera República, Rosa, llegó a otorgar una concesión a una empresa extranjera para que la recuperara, porque decían que el tesoro sería más que suficiente para pagar por completo la deuda externa española. Por supuesto que no se encontró nunca, pero aún hay gente que lo intenta buscar, pero jamás se ha encontrado, ni por aficionados, ni por profesionales, ni por el Estado, ni por gente privada. O sea que ha sido imposible localizar este tesoro de Rande.
¿Dónde dices que está? A ver si lo encontramos nosotros.
Si quieres, vamos.
Venga,
el de Arrayas Baixas, ahí está.
Bueno, sigamos adelante, que tenemos que hablar ahora del santuario de los endemoniados de Ocorpiño.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Hablamos de un santuario cargado de misticismo, de misterio y una historia que puede producir algún que otro escalofrío.
Nos situamos en el santuario de Nuestra Señora de Ocorpiño. Está ubicado en el corazón de Galicia, en las tierras por las que discurre el río que da nombre a esta comarca, que es el Deza. Y allí transcurre esta historia.
Bueno, vamos a hablar de este misterio. Para ello nos ponemos en contacto con Pedro Amorós, investigador y autor del libro Guía de la España Misteriosa. Pedro, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Rosa, José, ¿cómo
Hola,
estáis?
Hola, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, pues comenzamos hablando de este lugar. ¿Qué lo hace tan intrigante, Pedro?
Bueno. Este lugar es increíble. De verdad, os lo digo, que si algún lugar es raro en España, no de raro así tal, pero sí es curioso, es muy curioso, porque es un lugar donde va la gente a que un cura las exorcice.
Fíjate.
O sea, nada más y nada menos. Estamos hablando de una parroquia que está en Santa Eulalia de Losón. Está a unos 40 y pico kilómetros de Vigo, y en Lalín, concretamente en Pontevedra, ¿no? Y es un lugar que desde el siglo XII pasan cosas raras. Y este lugar, pues fíjate que todo comienza de alguna manera cuando un señor, un anacoreta, siglo VII, finales del siglo VII, atención, antes de la invasión musulmana en España, bueno, pues este hombre vivía allí, de alguna manera tenía una devoción especial por la Virgen, todo el mundo le respetaba, todo el mundo creía que este hombre podía llegar a curar, hasta que un día se lo encontraron muerto. Y bueno, pues la gente del pueblo, los feligreses del lugar, de las parroquias cercanas, bueno, pues lo que hacían era, lo que hicieron fue levantar una pequeña capillita, ¿no? Y bueno, pues con la invasión musulmana, esa capilla, bueno, toda la gente se fue de allí, se abandonó, y la capilla se derruyó, se cayó al suelo, pues como a veces pasa, ¿no?
Lógico.
Y fíjate que cuando vuelve de nuevo al siglo XII, ya nos trasladamos al siglo XII, la gente vuelve al lugar y demás, bueno, pues había un grupito de niños, de pastores, que estaban por allí pasturando las cabras, ovejas y demás, y viene una tormenta tremenda, ¿no? Y los muchachos se refugian en las ruinas de la capillita de este anacoreta, ¿no? Que encontraron de cuerpo incorrupto, ¿no? Que de ahí viene su nombre, de Corpiño, posiblemente,
claro,
sea,
fíjate,
del cuerpo de este anacoreta.
Anacoreta.
Y bueno, pues cuando entran, una luz cegadora aparece en el lugar. Y desde entonces, bueno, pues este lugar dicen que era santo, se construyó una ermita durante muchísimos años. Atención, que esto es importante. Durante muchísimos años la gente va a ese lugar y aparece la Virgen con un ramo de flores. O sea, nada más y nada menos.
O sea, una aparición mariana, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Y claro, el lugar se convierte en santo, ¿no? Y entonces, bueno, pues este es un poco el milagro de Ocorpiño, concretamente del santuario de este lugar tan sumamente especial, ¿no? Con lo cual, fijaos, y aquí es donde empieza la Mari Morena, y es que locos, enfermos, personas con el meigallo, que todo el mundo debe saber lo que es un meigallo, es decir, una brujería hecha por una persona.
Claro, meigallo, fíjate.
El meigallo, efectivamente. Y entonces, bueno, pues la gente con meigallo se congrega de allí unos días concretos durante el mes de junio, 23 y 24 concretamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues allí se erradica el mal del meigallo por parte de una bruja que padezcan enfermedades, ¿no? Como, por ejemplo, ira contenida, locuras, la gente se pelea por allí. Ese día es algo brutal, ¿eh?
Pero Pedro, entiendo que eso no tiene nada que ver con la Virgen.
No, sí y no, Rosa, fíjate.
Claro, es que es raro esa confusión.
Claro. Pero hay codazos, hay empujones, hay palizas, unos que se pegan, evidentemente hay robos, carteristas. Aquello es una masa informe de gente que se mueve para que los exorcicen. O sea, es algo brutal, hasta el punto en el que, bueno, pues el antiguo cura que había, que ya falleció en el año 2015, que era José Don Sion, que bueno, pues era una persona muy especial, comprendía perfectamente esto y hacía exorcismos a diestro y siniestro sin la autorización eclesiástica. O sea, de hecho, bueno, pues fue jubilado y ahora está José Luis Pontela, que no comulga igual con el tema, ¿no? Pero bueno, pues también está haciendo allí sus labores, ¿no?
O sea, que estamos hablando de un santuario al que siguen llegando muchos devotos.
Sí. ¿Dos veces al año, dos días al año, claro?
Sí, 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 sí.
Porque allí, supuestamente, la Virgen es muy buena para las personas con enfermedades mentales. Lo quiero entender así.
Claro. Claro, y además lo que hacen es que sacan en volandas el cuerpo de la Virgen, la figurita, y todo el mundo cuelgan billetes del manto y todo el mundo tiene que intentar coger los billetes, sin que nadie lo llegue a tocar, ¿no? Y es una forma de santificar, de alguna manera, lo que es el cuerpo. Y luego están las frases de las rosareiras, que son las antiguas vendedoras de rosario, que ahora son más difíciles de encontrar. Si querés, os la digo porque es una frase alucinante, ¿no? Y se dice en gallego, lógicamente, dice así: para quitar el demonio del cuerpo. Es una frase bastante curiosa. Dice: porco, quereste quedar con demo dentro, botao, fora Lucifer, maricón, sale fora. O sea, lo he dicho muy rápido para que no se escuche el taco, pero...
Ya lo hemos oído perfectamente.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues...
De hecho, es lo que mejor se entiende.
Sí, esta frase es la que decían, y entonces el demonio, lleno de ira por ese insulto, pues salía fuera, y entonces es cuando el cura, la persona, el exorcista, lo agarra y lo saca del cuerpo. Fijaos qué cosa más curiosa.
Y tanto.
Y que esto se producía, ¿no? Es decir, nos está transmitiendo lo que es un tema social, y ojo, porque parece que es mentira, pero hay muchísimas personas afectadas de lo que allí se conoce como el meigallo que sanaban después de todo esto, ¿eh?
Pero tú, ¿qué ves de cierto en este tipo de prácticas? Porque, a ver, entiendo que hay experiencias o hay testimonios que lo han contado, ¿no?, de lo que ocurre en ese lugar.
Mira, yo os recomiendo que veáis un poquito el canal mío de YouTube. Que
nos encanta, tu canal, ¿eh?
Que sé que no os lo perdéis, pero
nunca.
Bueno. Y veréis ahí un poco mi forma de pensar ante todo esto, ¿no? Es decir, yo hago investigaciones, hablo de misterio, hablo de cosas y todo eso, ¿no?
Y tú eres experto en fenomenología paranormal.
Claro,
no sé hasta qué punto le das credibilidad a esta historia.
De alguna manera es arrancar un poco la realidad a todo esto. A mí me gusta buscar la génesis, el origen, ¿no? Y para mí, fíjate, Rosa, fijaos lo que os digo, José, Rosa, para mí esto es cierto. Es decir, no pongo ni la más mínima de las dudas en que esto se produce. O sea, para mí, yo no sé si es que el diablo existe o no existe, pero sí sé que hay muchas personas que se curan. Quizá por ese influjo sugestivo, quizá por ese momento que están viviendo, quizá por esa euforia, pero de lo que no hay duda es que de allí salen muchas personas sin ese mal que habían ido, ¿no?
Qué oye, curioso. Pues sea por sugestión o por euforia, si el mal se cura, todos contentos, ¿eh?
Vaya, que
también te lo digo, Pedro. De todas formas, del santuario de Nuestra Señora del Corpiño a el santuario de los endemoniados de Corpiño, es decir, que el nombre no me gusta ni un pelo, lo de los endemoniados.
Claro, pero hay que darle un poquito de emoción a la cosa, ¿no?
Exactamente, porque hay mucha gente que lo conoce así. Lo que está claro es que es una visita muy interesante, es un viaje además muy bonito, atravesando montañas y valles cultivados con pequeños pueblos, la zona es muy verde y realmente merece la pena visitarlo. Cuando vayamos alguna vez al santuario de Nuestra Señora del Corpiño, pensaremos en esta leyenda.
Exactamente, claro, habrá que ir a ver qué pasa allí.
Bueno, Pedro Moros, mientras tanto te seguimos en tu canal de YouTube y en tu libro, por supuesto, Guía de la España Misteriosa. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un beso y un abrazo.
Buenas un abrazo noches. Grande.
Saludos.
Adiós. Bueno, José Talavera, gracias por llevarnos hasta Pontevedra, que seguro que, bueno, podría darnos para varios
bueno,
programas
muchas cosas.
Más, ¿no?
Galicia es muy misteriosa y muy legendaria.
Bueno, pues la semana que viene más leyendas.
Efectivamente, allí nos vemos.
Hasta
besos.
Hasta pronto.